Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, directamente te quiero presentar a un amigo. Es un teniente coronel. Está en la cama, ya está en planta de un hospital por culpa del maldito coronavirus. Las ha pasado muy canutas. Ha pasado muchas semanas en la UCI y quiere lanzar un mensaje, un llamamiento a la responsabilidad de todos. Escucha. Yo tengo la sensación, en esta fase de desescalamiento, en la 0, en la 1, en la 0 y medio, de que asistimos a cierto momento de relax. Tengo la impresión de que cunde una sensación de victoria, cuando no debería ser así, porque siguen habiendo cientos de compatriotas muertos, no te digo en el resto del mundo. Seguimos sabiendo demasiado poco del puñetero coronavirus y hay miles de hospitalizados, algunos de ellos muy graves. Es un momento, creo que idóneo, para hacer el enésimo llamamiento a la responsabilidad de todos, porque estoy convencido de que es cierto que esto lo vamos a ganar, pero ni mucho menos se ha conseguido la victoria. Calma, lo primero es lo primero. Tengo la ocasión de saludar a un conocido, quiero pensar que también amigo, el teniente coronel Jaime Ortiz de Loza. Le conocí hace unos meses, tuve el honor de que me invitaran a compartir una mañana de sábado con ellos en la Asociación Conde de Gazola. Digo ellos porque los artilleros del Ejército de Tierra son mucho más que una familia. Teniente coronel Jaime, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ángel. Encantado de volver a oírte.
Igualmente,
después de este mal trago de 45 días.
Igualmente. Lo primero, Jaime, ahora entramos al detalle de cómo han sido estos días, pero ¿qué tal estás?
Pues estoy animado, con fuerza. Con fuerza porque la Asociación Conde de Gazola, que reúne a más de 800 artilleros, desde sargento a general de ejército, Jaime Domínguez Bú, sargento Molina, pues me da mucho apoyo. Y yo lo noto, Ángel. Yo noto en la espalda cada mañana la mano de tanto compañero rezándole a Santa Bárbara para que yo me recupere.
¿Cómo empezó todo hace 40 y tantos días, Jaime?
Pues no lo sé. La verdad es que ni mi mujer ni yo, que los dos lo hemos pasado, afortunadamente ella sin ningún tipo de secuela, no podemos definir dónde lo hemos pillado, porque vamos a todos los sitios juntos, pero bueno, hace 45 días empecé a tener fiebre, afortunadamente mi vecino es médico y me patroneó de alguna forma y me dijo, Jaime, vámonos al hospital. Él me trajo a urgencia, de urgencias pasé a la UBI y de la UBI he vuelto otra vez a la planta, afortunadamente.
¿Cómo han sido esas semanas, esos días en la UBI? ¿Cómo se podrían describir?
Para mí ha sido un segundo en la UBI porque yo no me he enterado de nada, aunque realmente oía todo. O sea, el doctor José María Fuster, que es el que dirige la UBI de Vistahermosa aquí en Alicante, me proponía cosas, que yo por supuesto le decía que sí, me cogía a su muñeca durante 45 días y era como un cordón umbilical que me daba vida, y mi mujer es la que la ha pasado mal, porque ella estaba fuera, solamente pues con este confinamiento que tenemos, solamente podía hablar con el médico cada 24 horas, y ya. Claro, la pobre, pues, un sufrimiento. Pero bueno.
¿Cuáles han sido las secuencias, las consecuencias, los síntomas? ¿Qué ha hecho en ti el coronavirus?
Para mí, yo me di cuenta que tenía el coronavirus en el momento que tuve ya el vientre suelto y aquello ya era descontrolado. Entonces yo sabía que yo ya he caído, seguro. Me trajeron a Vistahermosa, me dijeron bajar a la UBI, yo no quería bajar la UVI porque francamente me daba miedo. Subió el médico y me dijo, pero bueno, ¿qué te pasa? Digo, pues francamente me da miedo, o sea, es que sé que como baje la UVI ya no vuelvo. Y dice, no, bueno, aquí arriba no estás controlado, abajo vas a estar monitorizado, vente conmigo. Y me fui con él. Y el don José María Fuster, bueno, un equipazo. Todos los aplausos que se le dan a los sanitarios son pocos, porque yo los he visto durante muchas noches desvivirse para recuperarnos y poder devolvernos a la vida. ¿Qué es lo que me ha pasado? Sí. Pues por el camino me he dejado, como Blas de Lezo, me he dejado la pierna derecha, a partir de la rodilla para abajo la he perdido. Tengo hemiplejia en toda la parte izquierda. Y bueno, pues afortunadamente puedo hablar, porque no te puedes imaginar lo que es la sensación, tú que eres comunicador, de no poder comunicarte con tu médico. Tremendo.
Qué horror. ¿Y qué tiene que ver que hayan amputado una pierna o para esa hemiplejia, Jaime?
Pues por lo visto me dio de dar un trombo en la arteria tibial y otro trombo en la parte frontal del cerebro que controla toda la parte de la hemiplejia del lateral izquierdo, y son infartos. En un momento determinado, pues, eso es lo que ha ocurrido, que las arterias se han obstruido. Vamos, yo el pie derecho cuando lo vi estaba momificado, era tremendo.
Maldito virus. Sí. El mensaje que apuntaba yo al principio... Tiene la sensación de que hay cierto relax cuando la gente salimos a la calle, pensamos que esto se ha acabado. Desde una cama del hospital, ¿qué tienes que decir, Jaime?
Yo estoy indignado, Ángel. Estoy indignado porque entiendo que nuestros gobernantes, para no señalar a nadie, nuestros gobernantes han querido que no hubiera alarmismo. Y ahora estamos pasando de fase 0 a fase 1. Y yo estoy indignado porque la comunicación que se hace es tan mala con las buenas empresas de comunicación que hay en España. La comunicación que se hace es tan mala que yo creo que el pueblo español no sabe el peligro que corre cuando pasa de la fase 0 a la fase 1. Esa alegría que veo en Sevilla, en Ceuta, en todo el mundo. Pero oiga, es que hay mucha gente, aparte de los 25.000 compatriotas que han muerto, y que parece que sea un número frío.
No, es que son muchos más.
Yo que soy militar, son cinco divisiones, 25.000. Eso es una barbaridad de gente muerta. Pero no me digas que se ha muerto la gente mayor, que yo soy bastante jovencito, Ángel, como tú sabes.
Sí.
No me digas que se ha muerto la gente que tenía secuelas. Yo no tenía absolutamente nada, ni asma, ni alergias, nada. O sea, yo era una persona completamente sana. Y me encuentro pues con una pierna menos y me encuentro con un medio cuerpo menos, Ángel. Entonces, que no se transmita a la gente porque no quieren que haya alarmismo. Hombre, yo creo que hay que ser muy serios, hay que decirle, es que cada día oigo un mensaje contradictorio en los 4 días que llevo aquí arriba viendo la televisión, porque antes no he estado, yo 45 días están borrados de la lista, pero me indigna que no se comunique adecuadamente y con claridad y con transparencia, como este programa, que da gusto oíros lo bien que trabajáis y la transparencia con la que dais la información, pues que se comunique al pueblo español y diga, oiga, como usted no tenga cuidado y la coja, puede ser que se libre o puede ser que le pase como Jaime Ortiz. Y yo lo que no quiero es que la gente desconozca el peligro que está corriendo yéndose a la playa a hacer, ¿cómo lo llaman?, botellones o a bailar la sardana o a bailar la feria de abril. Oiga, tengan cuidado, porque hasta que no haya vacuna, aquí está todo el mundo en peligro.
Eso está claro. Un enésimo llamamiento a la responsabilidad, y lo dice alguien desde una cama del hospital, recién salido de la UCI, que ha perdido una pierna. Jaime Ortiz de Loza.
Hace 4 días que me operaron de la pierna. ¿Sí? Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad que me das. Me quedo muy tranquilo de haber podido, a través de tu micrófono, comunicar a España que mucho cuidado, mucha responsabilidad, que es la palabra que tú has utilizado. Fíjate qué fácil lo has resumido, responsabilidad. Pero responsabilidad para no contagiarte. Y cuídate, porque como te pille el toro...
Está claro, Jaime. Un abrazo muy fuerte,
estaremos,
amigo.
Estaremos en contacto. Muchas gracias.
Cuídate.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este miércoles 13 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Pues solo un 5% de media de la población española ha generado anticuerpos precisamente contra la COVID-19.
No hay inmunidad de rebaño, algo que, según el ministro de Sanidad, reafirma su hipótesis. El gobierno dice que no ha encontrado grandes diferencias por géneros ni edad, pero sí por territorios.
Este miércoles España ha superado oficialmente los 27.000 muertos por coronavirus.
Según Sanidad, ayer se registraron 184 muertos, son 8 más y acumulan 5 días por debajo de las 200. Los casos diagnosticados por PCR se mantienen casi igual que ayer con 439.
Las comunidades que siguen en fase 0 presentan la documentación para intentar pasar a la 1 ya el lunes.
Cataluña, no obstante, pide que Barcelona y su área metropolitana sigan como hasta ahora, en la 0. Mientras, las 4 islas que adelantaron la desescalada quieren pasar a la fase 2. Sanidad decidirá entre mañana y el viernes cuándo anuncia sus decisiones.
La Comisión Europea propone levantar en cuanto sea posible las restricciones para viajar sin cuarentenas.
Al contrario de lo que hacemos nosotros, Bruselas insta a permitir de forma gradual los desplazamientos entre países con condiciones sanitarias similares y con capacidad de control del virus. Angela Merkel anuncia que Alemania empezará a abrir sus fronteras este viernes y espera recuperar el espacio Schengen el 15 de junio.
El gobierno vuelve a cambiar de criterio sobre las rebajas en las tiendas de forma física.
Primero dijo que no podrían hacerse esas rebajas para evitar aglomeraciones. Esta mañana el Ministerio de Industria y Comercio ha dicho que sí se pueden hacer y hace unos minutos el ministro de Sanidad ha vuelto a reiterar que todo aquello que genera aglomeraciones no está permitido. Si te has aclarado, enhorabuena. Y si no, lo siento, es que no se puede explicar mejor.
Más. Pensé que lo íbamos a volver a leer.
No, yo qué sé, es que es un desastre. Bueno.
Pues pasamos al siguiente entonces. Núñez Feijóo dispuesto a convocar elecciones cuanto antes.
Se basa en informes sanitarios y jurídicos que avalan la convocatoria electoral para comienzos del verano. El presidente gallego apuesta por el 12 de julio, aunque la fecha y el contenido de los informes los tratará mañana con el resto de partidos políticos gallegos.
Un documento interno de la Guardia Civil alerta de disturbios puntuales en la desescalada.
Se mencionan posibles protestas de motivación política o corte separatista contra infraestructuras críticas o edificios vinculados a partidos políticos. La Guardia Civil también alerta sobre la desinformación y los bulos como herramientas para vulnerar las normas.
La Comisión Europea investigará si el vertedero de Zaldívar cumplía la normativa medioambiental.
Pues siguen todavía esos dos hombres ahí abajo, ¿eh? La documentación facilitada por Ciudadanos, Bruselas detecta, gracias a esta documentación, deficiencias en el funcionamiento del vertedero que deberían haber sido corregidas y en última instancia sancionadas. Como te digo, aún siguen sepultados dos de sus trabajadores tras aquel derrumbe el pasado 6 de febrero. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues seguimos muy pendientes del posible fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. El piloto madrileño está muy cerca de cerrar el acuerdo con la escudería italiana. De hecho, podría anunciarse esta misma semana.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes volverán a ser protagonistas de la jornada. Llegarán además acompañadas de chubascos y tormentas generalizados que podrán ser de carácter fuerte en Galicia, Sistema Central y también en Andalucía. Las temperaturas siguen bajando en todo el país y el viento soplará con fuerza en las zonas de montaña, en el área del estrecho y también en ambos archipiélagos.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, la información confidencial en la linterna le toca a Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, lo decíamos aquí hace unas semanas, cuando despertemos de esta pesadilla que es la pandemia, el independentismo catalán seguirá ahí. Estos días han producido algunas novedades en el mundo judicial que conviene no perder de vista. Ojo, porque hay movimientos que pueden tener repercusión en el futuro, Reque.
Pues sí, Ángel, te quiero contar cómo la admisión a trámite del recurso contra la sentencia del Procés en el Tribunal Constitucional amenaza con paralizar aún más la renovación pendiente en la justicia, en concreto en su máximo tribunal. Dicho de otra manera, para que nos entendamos, para que se mantenga su actual mayoría conservadora ante un caso pues tan relevante como el de la condena del Procés. Entre las altas instancias judiciales se maneja la tesis de que esa admisión a trámite da argumentos al PP para no abordar con prisa, vamos a decirlo así, esa renovación. El pretexto es que si estos son los jueces que han decidido revisar las condenas del Supremo, pues deben ser estos mismos jueces los que tomen la decisión final.
Ahora mismo se mantiene el reparto de fuerzas que surgió de la última negociación entre PP y PSOE tras la mayoría absoluta de Rajoy. Joder, ya ha llovido, ¿eh?
Sí, desde entonces no se mueve nada. Son 7 magistrados de perfil conservador y 5 de perfil considerado progresista. El PSOE haría valer su mayoría parlamentaria en una nueva negociación que ya estaba en marcha, pero que se ha parado por el COVID. Este statu quo restaría margen de maniobra a Cándido Conde Pumpido, el magistrado más influyente dentro de ese bloque progresista y, recordarán, exfiscal general del Estado con Zapatero. En caso de bloqueo en la negociación, este statu quo actual se mantendría al menos hasta el año 2022. Ese año, Ángel, le toca al gobierno elegir a 2 jueces del Tribunal Constitucional, sin necesidad de pacto, ni ataduras, ni nada. Y claro, las fuentes consultadas dan por hecho que si nada cambia, ahí sí Conde Pumpido tiene muchas posibilidades para presidir el Constitucional.
Mientras tanto, los líderes independentistas siguen disfrutando de salidas diarias, cada vez más, por cierto, de las cárceles catalanas.
Sí, y en este punto ha surgido un debate jurídico que yo creo que también es interesante. Te cuento. Tiene que ver con cuál es el tribunal que debe autorizar las salidas en virtud de ese ya famoso artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Hasta ahora, todos los recursos decían que la última palabra la tienen las audiencias provinciales. En el caso de los presos de Lledoners, la Audiencia Provincial de Barcelona, para que nos hagamos una idea. Pero resulta que el juez de vigilancia que ha estudiado esta semana el permiso para Carmen Forcadell dice que no, que tiene que ser el Supremo al ser el tribunal que les condenó. Y ojo, porque no es el único juez que lo piensa, ¿eh? Recuerda, por ejemplo, Ángel, las salidas de Iñaki Urdangarín, que se han estudiado en la Audiencia de Palma, que es donde fue condenado, que por cierto se las denegó.
Sí, es cierto. ¿Cuál es el argumento?
La tesis principal es que si te dejan salir de la cárcel todos los días varias horas, como es el caso de los líderes independentistas, de facto supone una alteración de la condena que se acercaría más a un cambio de grado penitenciario. Y el paso, en este caso, a tercer grado ya es una cuestión que le corresponde decidir al Supremo, por ser, insisto, el tribunal que les ha condenado. Por eso hasta ahora también hay que tener en cuenta que ningún líder independentista ha pedido expresamente el tercer grado, porque saben que eso acabaría en el Tribunal Supremo. Claro, no es descabellado pensar que si dependiese del tribunal de Manuel Marchena, los presos independentistas pues no saldrían a la calle. Recuerda, Ángel, el aviso que les dio a las prisiones catalanas cuando se barajó que pudiesen seguir cumpliendo la pena en su casa durante la crisis sanitaria.
Sí, es verdad. Oye, por cierto, ya para terminar, sobre los indultos o la posibilidad, ¿hay alguna novedad?
Pues novedades no hay, Ángel, pero me gustaría rescatar, si te parece, la respuesta que le ha dado al país el ministro de Justicia. En una entrevista este mismo miércoles, dice, cito textual, el gobierno no piensa en clave de solución de indultos. Actuará y solicitará una serie de informes porque el indulto es una medida legal y tiene unos parámetros. Cuando lleguen al Consejo de Ministros, ya se valorará la situación. No se tiene ninguna idea preconcebida. Vaya, Ángel, pues que parece que el gobierno no tiene ningún interés de momento en cerrar esa puerta.
Bueno, pues estaremos atentos en cualquier caso. Veremos. Gracias, Reque. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós,
chao.
Amigos. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rifirrafe, Parlamento, Pedro Sánchez, Pablo Casado. Hola, Montes.
Hola, Ángel. Como ya me había saludado antes, pues nada. Un miércoles más el Congreso ha sido el escenario entre un nuevo choque entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular.
El Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra, señor Casado, y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
Usted sigue con su geometría variable. Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
Fernando Simón, ya lo sabes, director de Alertas y Emergencias.
Preguntando por la posibilidad de uso obligatorio de mascarillas, Simón advierte de que puede haber excepciones.
Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales.
José Luis Zureda es vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, la patronal turística. Ha estado aquí con Herrera.
No está conforme con la medida anunciada por el gobierno que va a obligar a guardar una cuarentena a quien venga a España desde el extranjero.
Que los albores de arrancar la temporada turística, mandar una señal de que España entra en cuarentena, cuando además al día siguiente, es decir, hoy, se va a tratar precisamente este tema en Bruselas y los vientos que nos llegan de Bruselas es que va a ser totalmente opuesto a las cuarentenas, pues el contrasentido no sé si es doble o triple.
También en Herrera hemos escuchado a Fuencisla Clemares, directora general de Google para España y Portugal.
Confirma que esta pandemia ha cambiado nuestras rutinas. Cada vez estamos más conectados a Internet por necesidad.
La adopción de digital definitivamente está acelerado. Hemos visto un crecimiento impresionante en la venta online, trabajo en remoto de videoconferencias como nunca antes habíamos visto, consumo de vídeo en el hogar. Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado. A partir de aquí, ¿qué educación queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué forma de trabajo queremos? Está en nuestras manos definirlo como sociedad.
Y el sonido musical del día, The Killers.
The Killers es uno de los grupos que iba a actuar Ángel en esta edición del Mazcool prevista para el mes de julio, como está ocurriendo con la mayoría de los festivales. De hecho, hoy hemos conocido que también se suspende el Azkena Rock para el año que viene. También insta el BBK Live a ver qué dice el gobierno. Pues estos han decidido suspender también la cita e intentará mantener el mismo cartel de este año para el 2021. Han informado que devolverán el precio de las entradas a quien lo solicite.
Gracias, Belén.
Adiós. My sign
is vital. My hands are cold. Una de las imágenes que marcan esta primera semana de fase 1 en muchos lugares de España es la apertura de las terrazas en bares, restaurantes, tras casi dos meses en estado de alarma. Un paso más en este largo camino hacia esa nueva normalidad que muchos han optado por no dar debido a las restricciones impuestas por el gobierno. La más clara, las terrazas solo al 50% del aforo y siempre con distancias de seguridad, medidas de higiene. Claro, esto ha supuesto acumular pérdidas, en muchos casos más gastos. Como te contaba, muchos han preferido esperar, pero otros como Pablo Gómez, propietario de dos negocios en la Plaza de Vigo, en La Coruña, han decidido levantar la persiana de nuevo.
El lunes fue un día complicado. Agradecemos mucho que hubo una respuesta muy favorable. Teníamos cierta incertidumbre sobre si las terrazas estarían llenas, si vendría la gente, si no habría poder adquisitivo. Y en efecto hubo una gran respuesta.
La respuesta de primera hora de la mañana fue buena. Era una jornada muy distinta para Pablo, pero dentro de lo posible se fue desarrollando con normalidad. Hasta que, ojo, una minoría comenzó a complicar el servicio.
Nosotros nos sentimos desbordados, fue un momento puntual a última hora de la noche, sobre las 10:30, 11. De hecho, cerramos una hora antes de lo que se nos permite por normativa de terrazas. No se respetó pues el distanciamiento, el no mover el mobiliario de la terraza, o entrar dentro del local, o juntarse grupos grandes, estar de pie.
La situación fue incontrolable para este propietario de La Coruña, que al día siguiente tuvo que tomar una decisión drástica en su propio negocio después de lo ocurrido.
No nos veíamos en condiciones de garantizar la seguridad ni de nuestros empleados ni de nuestros clientes, que entre el desconocimiento de las normas y sobre todo pues a lo mejor una cervecilla de más a última hora, así que hemos decidido cerrar porque sinceramente el martes no nos veíamos con la seguridad de garantizar una higiene y una seguridad sanitaria mínima.
Manda narices. Con 8 trabajadores que decidió sacar del ERTE, Pablo ha tenido que volver a cerrar hasta nuevo aviso, tan solo un día y medio después de reabrir sus dos bares, por culpa de una minoría que no ha respetado las normas. Hoy han estado todo el día cerrados, mañana también. Veremos si el viernes, eso sí, con restricciones propias por temor a esa última hora. Pablo puede, por fin, ofrecer a sus empleados y a sus clientes una seguridad necesaria. Esperemos que se lo permitan para poder avanzar. No Nos damos una vueltecita rápida por las redes sociales, leemos vuestros mensajes sobre el que va a ser nuestro tema del día, la Escuela de Hostelería de Madrid y esa labor de Cáritas. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y, por ejemplo, nos dice Nines que eso sí que es solidaridad de verdad. Ojalá hubiera más gente, políticos, por ejemplo, que hicieran lo mismo. Nos dice otro oyente que queda claro que saldremos de esta, pero gracias a la solidaridad de personas así. Jato también se escribe, esta gente son las que merecen la pena una lección y no la de otros que quieren dirigir nuestras vidas. Pilar también escribe que gracias a todas las personas anónimas estamos intentando salir de esto. Y también otro oyente que da las gracias a todos los voluntarios que ponen su vida al servicio de los demás sin esperar nada a cambio.
Ya verás qué testimonios en esa parroquia de Aluche, en esa escuela de hostelería, otra experiencia. Esperamos mensajes, Nek.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te cuento rápidamente, la cadena COPE ha adelantado en la voz de Juanma Castaño que varios capitanes de primera y de segunda división han pedido a Fernando Morientes que dé un paso al frente para presidir la Asociación de Futbolistas Españoles después del escándalo que está salpicando a David Aganzo. Es cuestión de horas que firme Carlos Sainz con la escudería de Ferrari. Y una pregunta que te hago. Después de que el gobierno español haya decretado una cuarentena de 15 días para cualquier extranjero que venga a nuestro país, ¿peligra la Champions? Ahora te lo comento.
Bueno, esa es otra. Venga, hasta ahora.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El único jugador del fútbol profesional español que no va a volver a entrenar es Fali, el jugador del Cádiz.
¿Qué tal, Juanma? Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Bueno, esta foto también preparado
así
por ahí.
Así que la Liga, noticia que avanzamos, va a solicitar a la Federación que le deje jugar también los lunes para que los clubes haya equipos...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuerdes. Estés cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y solo tres cosas importan. La salud es lo primero. El amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave. Según los cálculos del gobierno, en las últimas 24 horas han muerto 184 personas. El número total de fallecidos se sitúa por encima de los 27.100. Los positivos se acercan a los 227.000 y las altas superan las 141.000. Segunda clave. Acabamos de conocer los resultados del estudio serológico encargado por el gobierno. Solo un 5% de la población española ha generado anticuerpos contra la COVID-19. No hay, por tanto, inmunidad de rebaño. Tercera, Madrid, Castilla-La Mancha y las zonas rurales de Castilla y León presentan la documentación para intentar pasar a la fase 1 el lunes. Cataluña ha pedido que Barcelona y su área metropolitana sigan como hasta ahora. Cuarta clave, el gobierno vuelve a cambiar de criterios sobre las rebajas en las tiendas. Salvador Illa ha reiterado hace unos minutos que todo aquello que genera aglomeraciones no está permitido. Y quinta, en Wuhan, la ciudad china donde empezó todo, están realizando desde hoy nuevas pruebas. Sus 11 millones de habitantes han empezado a hacerse test después de que el pasado fin de semana se detectara un rebrote del virus. En La Linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Enseguida en La Linterna de los Deportes, pero antes déjame un segundo para contarte una noticia que hemos conocido esta misma tarde. Ha muerto, estaba enfermo de cáncer el chaval, ha muerto Alex Lecchio. Sí, un joven, 20 y tantos años, el hijo de Ana Obregón. La verdad es que hay noticias que impactan a pesar en medio de esta crisis. Ahora los deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, hay que anunciar que David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, había sido denunciado por Juanjo Martínez, que es el presidente del otro sindicato de futbolistas paralelo. Es más, Juanjo Martínez, en los micrófonos de Radio Marca, lloraba por la gestión del actual presidente de la AFE.
Que estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español. Esto lo hemos pasado, lógicamente, para adentro. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente. Llega un momento que es jodido.
Bueno, pues atención, la cadena COPE les ha adelantado en la voz de Juanma Castaño que hay varios capitanes de primera y segunda división que han pedido a un futbolista internacional que dé un paso al frente para presidir la AFE. Juanma Castaño, ¿quién es?
Fernando Morientes, Manolo, ese es el nombre. Fernando Morientes, el Moro, lo han apuntado varios jugadores y varios capitanes de primera y segunda división que en vistas de cómo está la situación en el sindicato, en la AFE, creen que es hora de dar un cambio. No va a ser fácil, pero Morientes es el preferido de jugadores, insisto, importantes de primera y segunda división. A las 11:30 en el partidazo, habla Morientes.
Bueno, a ver, Fouto, ¿qué tiene que pasar para que Aganzo deje de ser presidente y para que Fernando Morientes pudiera alzarse con esa presidencia de los futbolistas?
Bueno, lo primero que hay que decir, Manolo, es que Aganzo se ha enterado de esta noticia por la cadena COPE, que su mandato termina dentro de un año, en verano de 2021. En su cabeza, según ha podido saber esta cadena de emisoras, no piensa en dimitir. Es más, quiere nombrar a dos vicepresidentes en sustitución de De Gea y Mata, y para que el Moro pueda llegar a ser presidente de AFE, lo primero que tiene que pasar es que Aganzo dimita. Es primordial que Aganzo dimita. Segundo, que la Junta convoque elecciones sobre un censo de casi 10.000 afiliados entre jugadores y jugadoras desde Primera División hasta Regional.
Bueno, ¿qué novedades publica hoy el diario Marca con respecto a la AFE Aganzo Munilla?
Ayer acusado de cohecho, hoy Marca destapa más. La cúpula de la AFE se revela contra él. Los futbolistas Juan Mata y David De Gea dimitieron como vicepresidentes, pero su salida se silenció. Otros 5 directivos se querellan contra Aganzo por presunta administración de desleal. En la información de Marca se habla de corrupción, de dejación de funciones, revelación de secretos y de una obsesión de Aganzo por obtener fidelidad absoluta de todos los trabajadores de AFE.
El protagonista estuvo ayer en el partidazo de la COPE. ¿Cómo se defendió Gema Santos?
Diciendo que todo es un ataque para hacerle daño a él y a AFE y que es todo rotundamente falso. Según el sindicato, Manolo, se trata de un grupo de directivos, minoría en la junta directiva, que llevan tiempo intentando derrocarle por todos los medios. Escucha a Ganzo defendiéndose, como dices, anoche en el partidazo con Juanma.
La gente que me conoce creo que sabe perfectamente la persona que soy. Es totalmente falso esta acusación. Y bueno, los abogados ya están trabajando en este tema, por supuesto. Vamos a defender AFE como lo hemos hecho siempre y, por supuesto, vamos a ejercer unas acciones frente a esta persona como tiene que ser.
Bueno, pues ya lo saben, esta noche Fernando Morientes en el partidazo de la COPE a las 11:30 para darnos su visión acerca de esa petición por parte de capitanes de primera y de segunda para que tome el relevo de David Aganzo y más.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad, una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad. Está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
Bueno, ya saben ustedes que en teoría las competiciones europeas se tienen que disputar en el mes de agosto, pero ayer Munilla, el gobierno de España dictó un nuevo decreto que tiene que ver con los extranjeros que pisan nuestro país y que dice que...
Decreto del gobierno que establece que cualquier persona que llegue del extranjero a España tendrá que estar 14 días en cuarentena en su domicilio o alojamiento. Esa norma entra en vigor el 15 de mayo, es decir, pasado mañana, y se mantendrá mientras dure el estado de alarma.
Bueno, hay que destacar que esa norma parece que también la van a poner muchos países cuyos equipos están ahora mismo implicados en esa pelea por la Champions. Arantxa Rodríguez, ¿la UEFA está preocupada por esa normativa que parece se puede implementar en Europa?
Pues de momento no, Manolo. La UEFA no está preocupada y no tiene intención de tomar ninguna decisión ni pronunciarse hasta que el próximo día 27 de mayo se tomen las medidas definitivas respecto al calendario de las competiciones europeas en caso de que estas puedan llevarse a cabo. De hecho, será entonces en junio cuando informen de su protocolo de competición en el que nos dicen también estarán incluidas las directrices referentes a los viajes.
Bueno, y el gobierno español, Alcalá, que ha decretado ese auto, ese decreto, ¿qué es lo que dice?
Bueno, el gobierno no cree, Manolo, que este decreto vaya a afectar en absoluto al desarrollo, a la conclusión, si fuera posible, de la Champions. Esta norma es verdad que no excluye a futbolistas, pero fuentes del gobierno de España señalan a la cadena COPE que no es seguro que la norma que entra en vigor en efecto el viernes vaya a estar en vigor el próximo mes de agosto, que es cuando va a intentar finalizar la Champions. El gobierno, además, dice tener un compromiso firme e inequívoco y que va a seguir apoyando al mundo del deporte y, además, señala que podrían establecerse corredores verdes sanitarios para permitir viajes a los equipos de fútbol por todo el continente. En todo caso, la confianza principal, Manolo, el punto más importante, es que se confía en que en agosto, por la evolución de la pandemia, la restricción de movilidad no esté en vigor en España.
Ya saben que para conocer quién será el campeón de la Champions faltan todavía 11 partidos por disputarse. Incluso Arauz se está hablando de una solución de urgencia que sería que...
Sí, pues hace semanas Manolo se habló en algunos medios, como por ejemplo en El Mundo Deportivo, de la posibilidad de finalizar esta Champions en una sede única. Este formato serviría para preservar la salud de los jugadores, evitando posibles contagios durante los desplazamientos, e incluso se habló de la opción de jugar las eliminatorias a un solo partido entre los 8 equipos clasificados para cuartos de final.
Tenemos, ya lo saben, 3 equipos ahora mismo, 1 clasificado y 2 que buscan el pase a cuartos y hay que buscar su reacción. ¿En el Atlético de Madrid están preocupados, Antonio?
No, lo único que preocupa ahora mismo en el Atlético de Madrid, Manolo, es que se pueda acabar la competición de Champions, sobre todo después de la proeza en Anfield, que le catapulta o al menos le etiqueta como uno de los candidatos a poder llegar a la final.
El Antonio acaba de confirmar que el Atlético ya es el equipo que se ha clasificado para cuartos. ¿Tiene el Madrid que remontar para meterse? ¿Le preocupa esta noticia, Miguel Ángel?
Sí, claro que le preocupa, aunque el Madrid presupuesta ingresos en Champions hasta octavos, caer contra el City sería cerrar otro grifo económico. Remontar la eliminatoria sería un buen pellizco económico y aspirar a poder conquistar su quinta Champions en 7 temporadas.
El Barça tendría que sentenciar en la vuelta frente a Nápoles esta posibilidad de que la Champions peligre ¿Preocupan Barcelona, Oliveros?
No, en el Barça, Manolo, todavía no preocupa esta situación. Según me decían esta misma tarde, nos han puesto a evaluar a día de hoy esta situación. Paso a paso, me decían, primero prepararse para la Liga y ver si se puede jugar la Copa de Europa en agosto como está previsto y, sobre todo, en qué momento sanitario estaremos entonces, y ahora no se sabe.
Nos marchamos a la redacción de la Agencia EFE, Roberto Morales. ¿Crees que peligra la disputa de esta edición de la Champions League?
Yo creo que no, Manolo. Al menos pienso que la Champions no lo van a permitir, porque es el torneo más importante del mundo a nivel de clubs y van a movilizar todos los acuerdos políticos y deportivos necesarios para que, si en agosto seguimos en una situación similar como la de ahora, se consigan permisos para los futbolistas. Queda más de 2 meses y estamos hablando de una competición donde quedan países como España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Por otro lado, si consigue tirar para adelante con la Champions, está obligado a hacerlo con la Europa League, que podría dejar un poquito más de duda por su poco peso.
Bueno, hay que destacar que la Champions habitualmente es el escaparate de los grandes fichajes, aunque ayer ya anunció Tebas que eso de los fichajes millonarios se va a acabar.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más, porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible.
Es decir, que los fichajes millonarios se van a acabar, aunque a mí me parece que hay clubes que se ríen de eso, porque ¿cómo va lo de Lautaro y el Barça, Elena Condis?
Pues siguen las negociaciones entre el Barça y el Inter a través de un intermediario italiano. Y hoy ha hablado Fabio Randelli, quien fue el descubridor de Lautaro en las categorías inferiores del Racing de Avellaneda. Ha dicho que ve a Lautaro en el Barça como recambio de Suárez. Considera que es uno de los mejores delanteros del mundo y que es el 9 ideal para jugar junto a Leo Messi.
¿Lo ves en el Barça?
A mí me parece que sí. Parecería que los caminos se juntan, ¿no? O es Inter o es Barcelona, ¿no? Está preparado para grandes retos. El Inter es un club impresionante, pero va a estar cerca también de, para mí, quien es el mejor jugador del momento, que es Messi. Bueno, lo están haciendo muy bien en la selección. Tienen los movimientos dentro del área de Suárez. Lautaro tiene cosas muy, muy parecidas también.
Sí, sí, lo ven en el Barça, pero ya saben, su cláusula es 111 millones. Claro, fichar a Lautaro ya sería una locura en el mercado actual. Y traerse a Neymar, pues no sé lo que sería, pero Bayori hoy ha hablado Charlie Reixac, asesor del presidente.
Sí, y está de acuerdo con Tebas. La teoría de Reixac es que este año habrá pocas operaciones grandes en el mercado porque la crisis del coronavirus ha dejado tocados a los clubs. Así que ve inviable o imposible que este verano Neymar pueda volver al Barça a pesar de los deseos del jugador. Reixac en Sportscope.
Yo con Neymar, ya te vuelvo a repetir, era partidario del fichaje en su momento, pero hoy en día, analizando la situación, viendo en estos momentos que todo el mundo va colgado económicamente, creo que es casi inviable. Vaya, yo diría imposible que vuelva aquí a Barcelona.
Lautaro, Neymar son los nombres que prácticamente se unen a la palabra Barça. Haaland es el nombre que también rápidamente se le une al Real Madrid. ¿Ha hablado Haaland de su futuro, Miguel Ángel?
Sí, recordemos, Manolo, no obstante que el Madrid no pierde la fe en Jovic, pero sus trastadas podrían poner en peligro su futuro de blanco. Gusta el noruego Haaland, que se está saliendo en Alemania, pero el Madrid no quiere cambiar de caballo cada verano. Haaland ha hablado en Sky Italia y tampoco quiere hacerse demasiadas ilusiones.
Estoy concentrado en ser mejor cada día, cada detalle, hacerlo mejor. Estoy centrado en hacer mi trabajo y hacer lo que más me gusta. Que me centro.
Bueno, pues si al Madrid ya le costó el año pasado darle salida a Gareth Bale por el sueldo que tiene y porque nadie pagaba lo que el Madrid pedía, Melchor Ruiz, ¿se complica la posible salida del galés?
Bueno, se va complicando a pesar de Inglaterra para que retorne Gareth Bale a la Premier. Hay dos equipos muy interesados en ellos, como es el Tottenham de Mourinho, que ya se lo quiso llevar al United, y también el Newcastle, porque dice el Daily Mail que con la llegada del millonario Mohamed Bin Salman estaría dispuesto a pagar 60 millones por Gareth Bale, además de mantener la ficha por el Real Madrid. Ya te digo yo que el conjunto blanco le haría un lacito.
Bueno, Andrea Peláez, Cavani es otro de los futbolistas que rápidamente se va a poner en el mercado porque acaba contrato. ¿Ha hablado el uruguayo?
Sí, el delantero uruguayo ha charlado en los medios oficiales del club sobre su futuro más próximo y no descarta ninguna posibilidad, ni siquiera la que hasta hace no hace mucho era la menos probable, renovar con el PSG. El delantero reconoce que le gustaría terminar su carrera habiéndolo dado todo y elegir él el momento de su retirada. El club en el que lo va a hacer no está tan claro. Manolo, dice Cavani, mi carrera puede durar unos años más aquí o en otro lugar, no lo sé.
Y la pregunta que le hacemos a Guille Uzquiano, especialista en el fútbol internacional, ¿crees que los clubes van a apostar más por la cantera o van a seguir tirando la casa por la ventana con grandes fichajes?
No, creo que va a haber pocos fichajes millonarios este año. De hecho, me parece más importante que nunca tener un buen director deportivo y tener buenos ojeadores en el mercado para poder encontrar chollos tanto en el fútbol internacional como, por ejemplo, en segunda división. Y luego la cantera. En época de crisis ya sabemos que por necesidad se mira más abajo que de costumbre, así que me parece una muy buena ocasión para que los chicos de los equipos filiales tengan su oportunidad y puedan demostrar su valía en el fútbol profesional.
Bueno, ya saben que todos estos nombres que le hemos dado seguro que van a estar o que iban a estar en la lista de los candidatos a ganar el famoso trofeo de Debes. ¿Pero qué ha decidido la FIFA, Arancha?
Pues ahora mismo la FIFA ha confirmado a la cadena COPE que la gala de los premios Debes prevista para el próximo día 21 de septiembre en Milán ha sido cancelada. Está considerando, eso sí, si valora otras alternativas para decidir al mejor futbolista del año y premiarle o directamente deja desierto el premio este año por culpa del COVID-19.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, hoy hablaba con Rochano del nuevo fútbol, y el nuevo fútbol nos hace conocer muchas cosas que prácticamente para nosotros eran inauditas. Hoy, por ejemplo, hemos conocido, Santi Duque, nuevas normas de los entrenamientos de los equipos.
Todos los equipos, Manolo, los que empezaron a trabajar el viernes y los que lo hicieron posteriormente, están comprobando en sus carnes lo riguroso, lo estricto y lo exigente que es el protocolo de la vuelta a los entrenamientos de la Liga, y un inspector supervisando y vigilando todo lo que ocurre en los terrenos de juego, que haya la distancia suficiente de separación entre los jugadores, que no toque un balón uno que no es el que lo ha chutado, cada uno tiene su pelota, y también las instrucciones que dan los preparadores físicos y los entrenadores. La Liga tiene una fecha para volver en la cabeza y quiere que todo el mundo cumpla a rajatabla el protocolo.
Bueno, hay quejas de todo tipo. Por ejemplo, Escalera, a Borja Iglesias no le gusta cómo se están realizando los entrenamientos ahora mismo.
Así es, porque Borja Iglesias, en una charla telemática de la Federación Gallega de Fútbol, ha hablado de esa vuelta a los entrenamientos. Se está notando la dureza física tras el confinamiento, aunque, según confiesa el delantero, más difícil está siendo para compañeros que no han tenido casi espacio para entrenar en casa.
Sí, es duro. Yo, mira que he entrenado en casa y tengo mi espacio para entrenar. Yo tengo compañeros que han entrenado 5 metros y medio de pasillo y da y vuelta, y aún así yo lo estoy notando. Volver estos 3 primeros días han sido muy duros. Creo que puede ser un poco un punto de inflexión reanudar la competición, ¿no? Y que lo veamos por la televisión para que el resto de gente pues pierda un poco ese miedo e intente de nuevo reactivar sus vidas, ¿no? Y que es lo
bueno, más quejas de este nuevo fútbol, por ejemplo, los veteranos Quique Iglesias avisan del riesgo de lesiones.
Sí, porque ya no está aquí solo el miedo del coronavirus, está el temor a las roturas, a las rodillas, en definitiva, después de tanto tiempo de competición. El portero del colista se llama Diego López, tiene muchos años, obviamente habla, claro está, lejos de aquí, en una charla con la Federación Gallega de Fútbol.
Es muy complicado volver a retomar en un mes la competición, pero me antojo muy difícil. Ojalá me equivoque, pero habrá muchas lesiones, habrá muchos problemas, porque ya no solo para mí, que tengo ya una edad importante, sino para todo el mundo estar 2 meses prácticamente haciendo muy poco el trabajo que puedes hacer en casa, en un jardín, meterte en un campo de fútbol, lo que eso conlleva, pues hay muchos riesgos.
Pero sobre todo en el nuevo fútbol, ¿cómo serán las celebraciones de los goles? Me da mi Bautista que en Málaga no están muy de acuerdo en eso de no abrazarse cuando uno marque un chicharro.
Va siendo poco a poco, Manolo, la preocupación en muchos vestuarios. ¿Qué pasará cuando vuelva a la Liga y haya que celebrar algún tanto? Mira lo que dice Adrián González, el capitán del Málaga, sobre abrazarse cuando se marque.
Va a ser muy raro, porque el gol al final es la máxima, casi la máxima expresión del fútbol, ¿no? Eso lo veo complicado, porque y no poder abrazarte para un gol, yo creo que es mejor que no vayan a sacar tarjetas por eso, porque si no pueden acabar todo el equipo expulsado.
Lo mejor es que los entrenamientos continúan y que de momento no hay ninguna noticia reseñable. O mejor dicho, sí la hay, y buena, porque Marco Antonio Sande ha vuelto. Remiro.
Sí, muy buena. Alex Remiro ha vuelto a los entrenamientos en Zubieta. El arquero ha sido sometido a más pruebas de detección de la COVID-19, ha dado negativo. Por tanto, Manolo, permiso para volver al curro.
También ha vuelto Arbilla, que por fin, después del permiso que ha pedido, se entrena con el grupo Oscar y Medio.
Tal y como estaba previsto, Manolo, Anaitz Arbilla se ha incorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. El defensa navarro pidió permiso al club para seguir entrenando en solitario tras la vuelta al trabajo durante los primeros días, aludiendo a motivos personales. Tras la vuelta de Arbilla, en la plantilla armera, tan solo Ramis se encuentra fuera de la dinámica de trabajo, en su caso por lesión.
Y fíjense, la noticia ha estado en los jugadores del Elche, porque los futbolistas ilicitanos no han querido entrenar en el día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado, Jero Tormo?
La plantilla del Elche Club de Fútbol no se ha ejercitado esta mañana en el Estadio Martínez Valero en señal de protesta por la situación de ERTE en la que viven. Con una reducción de jornada laboral del 70%, se considera imposible poder preparar el inicio de la competición. Una situación que no se ha arreglado durante el día de hoy hará que mañana los jugadores sigan trabajando desde sus domicilios particulares mediante videoconferencias.
No han entrenado los jugadores del Elche, pero Elena, ¿ha entrenado Dembélé?
Sí, ha ido a la Ciudad Deportiva, por fin, ha dado negativo en los test que le hicieron el lunes en casa, al salir todo bien. Esta tarde Dembélé ya ha ido a las instalaciones del Barça, ha llegado con guantes, mascarilla, saludando a los medios del club, y a partir de ahora ya hará su recuperación por las tardes en la Ciudad Deportiva para no coincidir con el resto. Su objetivo, tener el alta a principios de agosto para la Champions.
Y nuestro objetivo es que Gema Santos, como cada día, nos dé esa noticia y nos dé ese mensaje y ese consejo de Bertis.
Siempre de Bertis, por supuesto, Manolo. Ahora, por ejemplo, que hay mucha gente escuchándonos que no va a usar su coche, seguro que piensan que tendrían que pagar menos por su seguro, ¿a que sí? Bueno, pues ya se les han adelantado en Bertis, que están en todo, y pueden contratar su seguro Cuenta Kilómetros. Con él van a pagar solo por los kilómetros que usen. Contrata ya tu seguro en Bertis.es.
Bueno, vamos poco a poco, pero parece que con paso seguro en la Liga Española. Hoy teníamos reuniones importantes para saber si la Premier arranca o no arranca. ¿Qué ha ocurrido, Inglaterra, Dani Gil?
Ha sido un día agitado en Inglaterra, Manolo, porque esta tarde ha habido una importante reunión entre la Premier y los capitanes de los clubes, junto con expertos sanitarios, en la que ha quedado confirmado que existen diferencias. Hay voces autorizadas como las de Agüero o Sterling que cuestionan esos pasos que se están dando hacia adelante porque entienden que nadie les puede garantizar la plena seguridad. De todos modos, la mayoría es partidaria de la vuelta del fútbol en Inglaterra y la Premier trabaja para que se aprueben los protocolos de seguridad necesarios para que el próximo lunes 18 de mayo los equipos empiecen a realizar entrenamientos en grupos reducidos.
Porque Almansa, hoy habéis hablado con un futbolista de la Premier, el portero del Liverpool. ¿Tiene miedo a volver o no?
Adrián no tiene miedo, está esperando que le digan cuándo va a jugar y lo ha dicho muy clarito. No hay miedo para nada, hay respeto y responsabilidad.
No, miedo para nada. A ver, respeto y responsabilidad. Somos profesionales, estamos aquí para lo que estamos. Que nuestro trabajo no es de primera línea ni nada de eso, pero sí que puede ayudar a la salud mental, un poco a la gente a recuperarse de todo eso que ya está pasando. Y si hay que poner un poco el cuerpo en riesgo, pues al final que la gente sea responsable.
Bueno, parece que la Premier quiere arrancar en Italia, Bonrichetti. ¿Hay fecha ya?
El sábado 13 de junio, Manolo, esa ha sido la fecha vencedora en la votación por videoconferencia de los 20 clubes que componen la Serie A, así que si el gobierno italiano da el visto bueno definitivo, algo que debería llegar la semana que viene, a los Cristiano, Lukaku, Immobile, Lautaro, Fabián Ruiz y compañía, les quedaría justo un mes para empezar a competir. Recordamos que en Italia faltan 12 jornadas para acabar el campeonato y que la Juve lidera con un punto de ventaja sobre la Lazio.
Bueno, además les confirmo que en Portugal ya tenemos fecha para el inicio del campeonato, es el 4 de junio. Que en Austria también dicen que en ese primer fin de semana comenzará la Liga y que estamos en la cuenta atrás en la Bundesliga, 3 días para el arranque del campeonato.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Bueno, dicen los que saben de esto que es cuestión de horas que se anuncie que Carlos Sainz será piloto de Ferrari para el año 2021. Pero, Carlos, Miquel, ¿tienes detalles de lo que puede ser ese contrato?
Sí, sí, los detalles es que estamos ante un contrato de 2 años, es decir, de 2 temporadas por Ferrari. Calcula Manolo en torno a los 6-7 millones de euros por temporada. Y lo único que ha frenado un poco todo este proceso hasta firmar el acuerdo, en cuanto se firme será anunciado y debería ser antes de que acabe la semana, ha sido que McLaren tenía derecho de tanteo porque tiene una opción para igualar cualquier oferta de cara a 2021 sobre Carlos Sainz. En cualquier caso, hay que estar contentos porque vamos a tener un tercer piloto español corriendo para Ferrari.
Andrea Peláez, ¿qué dice el padre del artista?
Bueno, el padre del protagonista, Carlos Sainz Senior, ha hablado en Vamos de Movistar sobre el más que probable fichaje de su hijo por Ferrari. Ha reconocido que las cosas se están acelerando, que no le gustaría que se alargasen demasiado, que su hijo tiene ganas y ambición por mejorar y que esa ha de ser la filosofía de cualquier deportista. Se ha mostrado positivo, pero dice que por el momento no puede desvelar nada más.
Yo te puedo contar poco a estas alturas, no os quiero engañar a nadie, está claro que se están acelerando las cosas y si es cierto que últimamente pues se están moviendo mucho las cosas y tarde o temprano tendrá que haber una solución porque no nos podemos tirar 2 meses más. La vida va pasando, claro, y o bien te estancas o bien das pasos. Él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga, claro.
Bueno, lo de Carlos Sainz por Ferrari parece que está hecho, pero ojito, ¿hay guiños de Renault a Fernando Alonso para que vuelva a pilotar un coche de la escudería francesa, Carlos?
De momento solo virtual. Esta mañana han empezado el día poniendo fotos de Alonso en el podio del Gran Premio de Francia de 2004, y es que si Ricciardo ocupa el puesto de Sainz para 2021 en McLaren, se quedarían con un puesto libre, y en ese caso el sueño absoluto para Renault sería contar con Fernando Alonso. Alonso de momento se ha limitado a tomárselo de buen rollo y ha devuelto la imagen con otra foto de la marea azul que llenó Barcelona en 2005 y 2006.
Bueno, también tenemos noticias de motociclismo porque Juan Aria, varios pilotos, ya están trabajando en un circuito de Andorra.
9 pilotos de MotoGP residentes en Andorra se entrenan en el circuito Paz de la Casa, 2.400 metros de altura y con un trazado exigente física y técnicamente, entre otros Viñales, Rabat, Rins y los hermanos Espargaró. Los pilotos han de cumplir el protocolo anticontagio dividiendo los entrenamientos en 2 grupos para evitar que coincidan 10 pilotos rodando a la vez.
Tenemos 3 noticias de baloncesto. Han pasado los jugadores del Barça test. ¿Y qué ha ocurrido, Albert Díez?
Bueno, que todos los jugadores han dado negativo en esas pruebas de detección del virus, excepto uno. La prueba era defectuosa, resultado nula, y esta mañana se la han vuelto a realizar. Estamos a la espera del resultado. El resto ya han empezado a entrenar.
Pilar Casado, ¿qué ciudad podría ser sede única para albergar la final más que a 4-8 de la Euroliga?
Podría ser Kaunas, de hecho, y el primer ministro lituano ha reconocido que los eventos deportivos profesionales se van a poder celebrar en Kaunas desde el 30 de mayo, por supuesto a puerta cerrada. Recordemos la decisión sobre si cancelar o jugar el 24.
de los propietarios con el comisionado de la NBA, Parra.
Tres apuntes de esa última reunión. Se abre un plazo de entre 2 y 4 semanas para decidir si se reanuda la liga o si finalmente se cancela. Los dueños de las franquicias se muestran optimistas y existe un deseo mayoritario de los jugadores en poder acabar la temporada.
Bueno, en tenis, Ángel García, ¿cómo va la liga Mafre en Lleida?
Pues ya sabemos cuándo va a volver el tenis en España. 10 de julio en el Club de Tenis Lleida, en principio con 8 de los mejores jugadores españoles, incluidos vigentes campeones de la Copa Davis, y luego habrá otros 3 torneos más por España.
Y atención, Antonio Pérez del Castillo, ¿qué ha ocurrido con Wimbledon?
El torneo inglés ha recaudado 1,36 millones de euros para apoyar la recuperación local, nacional e internacional tras la cancelación del torneo este año.
Bueno, ya saben que hemos abierto con una noticia. Fernando Morientes le piden a algunos capitanes de primera y de segunda que se presente para ser el nuevo mandatario de la AFE. Terminamos con otra noticia. Fouto, ¿quién ha vuelto a los entrenamientos?
Bueno, ¿quién podría volver? Manolo, Fali, el jugador del Cádiz, que recuerden tiene miedo y no quería volver a los entrenamientos. Seguro puede ser la cadena COPE, estaría cerca de perder ese miedo y de por sus compañeros y luchar por el objetivo volver a los entrenamientos en los próximos días.
Bueno, nos congratulamos que Fali también vuelva a esa senda de intentar darle normalidad al fútbol. Todo para ti, Expósito, y a las 11:30 recuerden Juanma Castaño con Morientes, que es el gran protagonista de la jornada.
Pues como al final Casillas presida la federación, Morientes la AFE, eso va a aparecer la directiva del Madrid en otro lado.
Vamos, pero vamos, bueno, vamos, no me veas.
Ya veremos.
Venga. Hasta luego.
Hasta luego, Manolo.